Muy buenas noches, país. Qué gusto compartir la próxima hora con ustedes. Como siempre, tenemos mucha actualidad a nivel de arte, cultura, entretenimiento y, por supuesto, entrevistas, ¿no? Porque siempre nos gusta reflexionar con los trabajadores, los hacedores, los artistas, los que, en definitiva, nos sacan un poco de la realidad real y nos sumergen en otra dimensión de esta misma realidad. Nos gusta empezar siempre con un tema de actualidad. Y esta semana me enteré que Sarah Jessica Parker, lo dije al revés, que es nada menos que la glamorosa protagonista de Sex and the City, está muy interesada en la protección de las bibliotecas públicas en Nueva York. Ella es neoyorquina. La culpa la tiene una reducción presupuestaria, no solamente pasa en Argentina, evidentemente. En Nueva York, hasta el 30 de junio hay tiempo para definir si se va a reducir el presupuesto destinado a las bibliotecas públicas, que aunque no parezca, porque es una ciudad muy cosmopolita, tiene una gran importancia en el tendido de redes a nivel comunitario en Nueva York, precisamente porque es una ciudad donde todo el mundo puede ser invisible o pasar desapercibido. Sara está muy involucrada en esto, ha pedido que por favor ese presupuesto de 8 millones de dólares no se reduzca y se ha unido un poco al reclamo que ha hecho Tony Marks, que es el presidente de la librería pública, de la Biblioteca Pública de Nueva York, de la Public Library, y ha pedido que por favor no se reduzcan los fondos. Hay algo que me interesa destacar de lo que dijo, uno de sus argumentos para defender las bibliotecas públicas, y dice que dan servicios a quienes menos tienen y dan vida a la ciudad. Qué lindo que es este concepto, ¿no? Dice, durante las últimas 2 décadas, la Jefferson Market de Greenwich Village ha sido mi sucursal. Está llena de historias porque fue una cárcel de mujeres a principios del siglo XX. Allí no solo estuvo detenida Mae West, 10 días, acusada de obscenidad, porque en 1927 escribió, produjo y dirigió en Broadway una obra titulada Sexo, sino que además estuvo allí la prisionera más reconocida, que es nada menos que Angela Davis, que estuvo en Uruguay hace muy poco tiempo, afrofeminista y una de las peores pesadillas del FBI. Además, Sarah Jessica Parker tiene su propio sello editorial dentro de una casa editora muy grande de los Estados Unidos. Está publicando sobre todo mujeres y le va muy, pero muy bien. Ella dice, amo los libros por el mismo motivo que me gusta actuar, porque las vidas de los otros siempre me resultan más interesantes que la mía.
Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.
Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia.
Acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania.
Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia.
Qué bello este tema, ¿no? Zamba de la Utopía se llama. Me encantó. Bueno, ahora sí, Quiero presentar a mi compañera en el piso. ¿Cómo te extrañé, Ali Cuniverti? ¿Cómo
yo
estás?
Yo también, pero vos sos muy viajerita, Susa Reynoso.
Pero me voy por poquitos días y vuelvo. Y traes, siempre vuelvo, ¿eh?
Traes tanta información.
Bueno, gracias, porque soy curiosa y me gusta traerla, ¿no?
Es muy interesante.
Y además tenemos ahora, por ejemplo, en línea a una artista visual y además la rompió esta semana pasada en La Cultural, una especie de congreso, en realidad fueron dos jornadas que se hicieron de intercambio sobre repensar la cultura, podríamos decir. Se trata de Yolanda Domínguez, fue una de las más destacadas invitadas del exterior, es española. He estado viendo sus trabajos en internet y realmente son un prodigio de imaginación. Buenas noches, Yolanda. Susana Reynoso te saluda. En el piso me acompaña Alicia Cuniverti.
Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotras.
Y contanos un poco, Yolanda, cómo fue esta presentación tuya en Buenos Aires. Yo creo que es la primera vez que venís, ¿no?
Sí, había estado previamente haciendo turismo, pero presentando mi trabajo ha sido la primera vez. Y hablé un poco de la cultura con perspectiva de género. Toda la cultura con la que trabajamos hoy, la cultura visual principalmente, proviene de un imaginario generado por hombres blancos, occidentales y heterosexuales. Y yo hablé de la importancia de que haya más mujeres creando esa cultura visual para que haya una mirada mucho más diversa, mucho más rica y que nos haga más libres.
¿Cómo es esto de ser experta en comunicación y género? Muchos de tus trabajos visibilizan cuestiones que van más allá del género. Estuve viendo tus trabajos, por ejemplo, de 2013 o de 2018. Digamos que tu campo es mucho más amplio.
Sí, trabajo mucho sobre el tema de los valores sociales y el consumo, las desigualdades sociales, los medios de comunicación. Es verdad que me muevo en muchos ámbitos, pero trato principalmente de demostrarte aquello que está normalizado, esa desigualdad normalizada, pero que por normalizada no necesariamente es normal. Hay pues unos estereotipos establecidos que repetimos sin ningún tipo de consciencia, y mi misión es un poco abrirte los ojos para que los veas y te ayuden a reflexionar.
¿Cómo se cambian estos estereotipos dominantes, Yolanda, teniendo en cuenta que estamos viviendo en lo que, para utilizar el título de la charla en la que vos participaste, de la acción en la que participaste, que tenía como nombre Cartografía Mutante? Uno tiene la impresión de que a nivel cultural hay una cartografía mutante, hay actividad, hay activismo, hay líderes sociales trabajando en distintas realidades, pero los estereotipos parecen dominarnos, ¿no? Y no moverse.
Sí, tiene una razón lógica, porque es el lenguaje que ya conocemos. Entonces, cuando nos comunicamos, solemos tirar de esos símbolos que ya están instaurados y que todo el mundo entiende. Los medios de comunicación los usan porque es el lenguaje que la gente ya conoce. Hay que primero tener conciencia de cómo funcionan, de dónde provienen, y luego tener la voluntad clara de cambiarlos. Y esto solo se puede conseguir estudiando, sentándose y analizándolos, o una persona te lo muestre. Es un poco lo mismo que cuando se habla de feminismo. El feminismo no es una cosa que surge de repente. Puede ser un tema de voluntad, pero es más que nada un tema de conocimiento. Si no te sientas a analizar lo que está normalizado, no puedes darte cuenta de ello.
¿Cómo se estimula la imaginación de los distintos públicos con nuevas perspectivas, ¿no? Para que, en definitiva, todo esto pueda ser real, realmente podamos cambiar estos mecanismos de control, porque en definitiva los estereotipos también son eso, ¿no?
Sí, yo creo que, por supuesto, el arte puede tener ahí una función principal, porque los medios de comunicación de masas esperan a un espectador pasivo, a alguien que asuma el mensaje sin más, y el mundo del arte sí que intenta cuestionar, hacer que seamos más críticos y más críticas hacia esos mensajes. Entonces yo creo que poder instruir a las personas en que sean críticas con esos mensajes es vital, pero ya lo están siendo cada vez más, y quien tiene mayor responsabilidad es, como decía, quien genera la imagen, que son los medios y son las empresas.
¿Y qué pasa con la agenda política?
Muy buena pregunta. Yo creo que la agenda política, por supuesto, es una pata muy importante de todo esto. Tendría que velar porque las personas puedan tener acceso a una información diversa. Actualmente, todo lo que vemos en los medios es muy estereotipado, es muy cerrado, ¿no? No tenemos diversas perspectivas, ya no solo en cuanto al género, en cuanto a las distintas culturas, en cuanto a las distintas clases sociales, en cuanto a las distintas tendencias sexuales, solo vemos un tipo de información y esto no nos hace personas libres para elegir quiénes queremos ser.
De manera que si desde el Estado se promoviera una educación en un sentido contrario a esto que viene propuesto desde la publicidad, el marketing, el mercado, como lo llamamos aquí en Argentina, sí habría una posibilidad de cambio que se sostuviera en el tiempo, ¿no?
Desde luego, esa educación tendría que ir principalmente a las universidades de comunicación, es decir, a las personas que van a generar ese imaginario. Ajá. Y que van a ser responsables de influir en millones de personas. Si estas personas sí tienen una conciencia de que su trabajo es muy importante a nivel social, de que tienen mucha influencia y mucho impacto, creo que esto cambiaría mucho. Por supuesto, a las personas que ven los medios también, en los institutos, en las escuelas, se puede trabajar la imagen, solo se trabaja el texto ahora. Entonces creo que es interesante estudiar, analizar con los alumnos estas imágenes para que puedan filtrarlas y defenderse ante ellas.
Un par de preguntas finales, Yolanda, porque sabemos que tenés una actividad ahora, pero ¿no lo ves tan posible entonces con los más jóvenes porque se alimentan exclusivamente de imágenes? Para los chicos hoy la forma de comunicación es la imagen a través de Instagram.
Claro, es la imagen, pero no tienen una educación visual. Entonces, si la cultura que les hemos dejado es machista, es el material de trabajo que tienen. No tienen todavía una capacidad crítica y yo creo que no les podemos pedir a ellos y a ellas una responsabilidad que no hemos sabido manejar nuestra generación, ¿no? Creo que la responsabilidad, desde luego, es acompañarles en ese visionado o en esa utilización de imágenes, enseñarles a usar esa herramienta, pero sobre todo intentar cambiar la cultura desde quien tiene el poder de cambiar la cultura.
Hay una expresión que vos utilizás, voy a ser redundante, que me gustó mucho y es cambiar libertad de expresión por responsabilidad de expresión, porque eso significa asumir una expresión consciente y comprometida. ¿En qué ámbitos deberíamos empezar a trabajar fuertemente esto por fuera de los medios o de quienes producen las imágenes?
Efectivamente, cualquier persona que participa en el imaginario, que tiene influencia, por supuestísimo, los medios de comunicación, la publicidad, que tiene un enorme poder de manipular y de dirigir a las personas hacia uno u otro lugar, creo que tienen que ser responsables de su trabajo, y su trabajo, aunque tenga un objetivo económico, también se deriva un efecto social del que tienen que hacerse cargo. Cuando hablo con los publicistas, es algo que les parece ajeno a su trabajo, ¿no? Su trabajo es vender. Yo creo que cada vez más las empresas se tienen que dar cuenta de que tienen una función social y hacerlo con conciencia, que también es una palabra que me gusta mucho. No creo que una publicidad tenga mala idea, no quiera perjudicar a la gente, pero en esa inconsciencia de no saber cómo su trabajo les impacta y les influye, está creando un mal también.
Entiendo por el impacto que provocaste al participar en estas jornadas que llevan por título La Cultural, que vas a volver a la Argentina con algunos trabajos, ¿no? ¿Para cuándo podrá ser?
Pues la verdad es que estoy aquí contactando con artistas y activistas estos días. Veo que hay una energía feminista increíble y ya estamos poniendo en marcha a ver de qué manera podemos trabajar y hacer cosas juntas, así que pues espero volver muy pronto, la verdad.
Bueno, desde ya, felicitaciones por tu trabajo. Yo invito a que entren a la página de Yolanda Domínguez, pongan en Google artista visual, van a encontrar unos trabajos fascinantes que van desde Fashion Victims, por ejemplo, el que hizo en 2013, Estamos Aquí, un trabajo que hizo el año pasado, también Help, que lo hizo con la publicidad de prostitución que abunda en las calles, tanto en Madrid como en Buenos Aires, lo vemos todo el tiempo. Ella hizo ahí un trabajo, una acción pública que fue muy, muy impresionante. Felicitaciones por tu trabajo, porque es realmente un llamado de atención y un llamado a la reflexión sobre una diversidad de temas de muchísima actualidad. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y seguimos en contacto.
Un gran abrazo.
Los imperdibles del calendario cultural.
Y llegó el momento, el mejor momento del programa, porque Alicia Cuniverti me saca de paseo.
Nos vamos a pasear primero por Buenos Aires.
¡Qué
y
lindo!
Después, como ambas somos viajeritas, recorreremos la Argentina. Aquí en Buenos Aires, primero veremos este viernes a las 20 en la Sala Sinfónica del CCK a la Orquesta Sinfónica Nacional, que interpretará obras de Mozart y Beethoven con entrada libre y gratuita. La Orquesta Sinfónica en el CCK. Ballet Estable del Teatro Colón. Inspirado en el poema de Lord Byron y en tono de comedia, el cuerpo de danza interpretará El Corsario, con música de Adolf Adam, Cesare Pugni, Ricardo Drigo y Leo Delibes, con la coreografía de la canadiense Anne-Marie Holmes, una elogiada producción que vuelve al Teatro Colón desde el 30 de mayo y hasta el 2 de junio. El surrealismo de Salvador Dalí. Hasta el 11 de agosto, en el Centro Cultural Borges, se puede disfrutar la muestra El surrealismo de Dalí, con obras gráficas originales que abarcan desde la década del 50 al 80, realizadas con muy diferentes técnicas y materiales. De lunes a sábados, de 10 a 21, y los domingos, de 12 a 21. Copelia y Suanilda. La Fundación Conex presenta un nuevo espectáculo de ballet especialmente pensado para el público infantil y la familia toda. Se trata de Copelia, la reconocida obra de Leo Delibes, que fue estrenada en París en 1870. Adaptada por Juan Lavanga, se presenta la versión Copelia y Suanilda. El Ballet Metropolitano de Buenos Aires lleva adelante la obra los domingos hasta el 16 de junio en Sarmiento 3131.
Y ahora nos vamos al interior, ¿no?
Vamos a Córdoba primero con la Orquesta de Cuerdas Municipal. La agrupación se presenta el 1 de junio con la iniciativa de la Fundación Proarte Córdoba, conmemorando sus 4 décadas de trayectoria. Ushuaia, la fiesta nacional de la noche más larga. Nos vamos para el sur, Susana.
¡Qué lindo! ¡Uy, hace frío!
Sí, nos abrigamos si estamos allá. La fiesta nacional de la noche más larga. Entre el 31 de mayo y el 10 de junio tendrá lugar este evento protagonizado por artistas de Tierra del Fuego. 11 jornadas de música y baile. No vamos a tener frío.
No.
Tendrá lugar en los escenarios del Centro Cultural Esther Fadul y el microestadio Cochocho Vargas. Nos vamos al calorcito, nos vamos a La Rioja.
¡Qué lindo!
Feria de la Música del 30 de mayo al 1 de junio en el Paseo Cultural Castro Barros. Se llevará a cabo la Feria de la Música 2019. Habrá talleres, conciertos didácticos, conversatorios, intervenciones artísticas, presentación de libros y recitales de diversos estilos musicales. Del 30 de mayo al 1 de junio, Feria de la Música de La Rioja.
De buena fuente. Con Susana Reynoso. Cultura de buena fuente. Por Nacional.
Y estamos ahora en contacto con una queridísima escritora, Ana Kazumi Stales, además traductora. Nacida en Estados Unidos, ha elegido escribir en castellano. Así que eso también es una elección de corazón. Ana, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Susana. Muchas gracias por esta invitación.
Y pasaste por la Feria del Libro dando una charla con un título muy poético, ¿no? Que fue Nada entre la luna y yo, literatura de la mujer japonesa. Contanos un poquito por qué lo elegiste.
Elegí ese título en realidad en relación a la cuestión de la mujer escritora, para destacar también algunas mujeres escritoras japonesas que tal vez el público argentino todavía no tiene tan en cuenta. Esto justo es una cita de un haiku de una poetisa que vivió entre 1732 y 1815. Tiene una vida muy especial que hace también apreciar algunos de los desafíos que le tocan particularmente a la mujer vivir. Ella se llama Seifu Ni. Esta poetisa de haiku, pero su nombre completo es Enomoto Seifu Jo. Uh-huh. Ella vivió de una familia de clase alta, tuvo una excelente educación y en un momento enviudó. Por esto estoy hablando de las condiciones que vive la mujer. Al enviudarse, logró dedicarse a estudiar y refinar un poco más su poesía. Ella logró un reconocimiento de un poeta muy importante del círculo de uno de los haikistas más importantes de la historia de la literatura japonesa. Se llama Isa. Creo que cualquiera que está un poco más allegada conoce el nombre de ese poeta Isa. En su círculo había otro poeta y teórico, Shirao Kaya, que la tomó bajo su ala. Reconoció en ella un talento muy particular, una sensibilidad muy aguda, y ella escribía, pero no publicaba. Cuando ella recién fallece, luego de haber tomado votos de monja a los 60 años, ¿sí?, esa poesía finalmente sale a la luz. No por ella, sino por su hijo. Yo estoy remarcando aquí algunas de las presencias masculinas que hacen o no hacen la entrada en las letras de la mujer en esa época, en Japón. El poema es así. Todos duermen. No queda nada entre la luna y yo. Esta cuestión de la mujer el servicio al marido, el servicio a la familia, luego la necesidad de responder a algunos criterios y demandas de los expertos masculinos, recién la paz y un silencio al tomar votos, ¿sí? Todas estas cuestiones están encapsuladas en la frase «todos duermen». En la idea de que en esa soledad ella de repente también puede despertarse como voz única, voz propia. Y en esa última frase, entre la luna y yo, hay plenitud, un silencio en el que ella puede producir, lejos de las demás demandas y exigencias. Por eso me parecía oportuno elegir esa cita, que nada entre la luna y yo también es una pequeña libertad, una liberación que permita entonces la voz de la mujer empezar a surgir.
Qué bello dicho así. Ana, vos tenés una, digamos, por tus orígenes, una multiculturalidad que es excepcional, es poco común. Orígenes alemanes, japoneses, naciste en Estados Unidos, estudiaste allí y de pronto decidiste volver a Buenos Aires a escribir en castellano, en una familia donde prácticamente no hay latinoamericanos, digamos, para darle una contextualidad más amplia. Mi pregunta es, ¿cómo observás vos a la escritora japonesa hoy? Sigamos, ha podido evolucionar en el tiempo, porque nos imaginamos desde acá que Japón es un país al que le cuesta abandonar determinadas tradiciones.
Es verdad. Y justamente por eso elegí para la charla también bajo consejo del área cultural de la embajada, elegí focalizar mujeres contemporáneas y en una lista corta, porque ya hoy están llegando en traducción al español cada vez más escritores jóvenes, actuales de Japón, elegí específicamente algunas mujeres, tal vez no las más jóvenes, pero en una u otra manera, las más innovadoras, digamos, las más corajudas, a veces también las más desafiantes en cuanto a algunos criterios y códigos autóctonos locales, ¿no? Entonces, las más, que más aprovechaban ese espacio de nada entre la luna y yo, donde se podían alejar un poco de algunas exigencias externas y permitirse plasmar la idea propia. Quisiera también tomar esta oportunidad de agradecer a la Embajada de Japón en Argentina, en Buenos Aires, porque fueron ellos que me invitaron a preparar una charla bajo este tema. Pidieron ellos el tema de la literatura de la mujer japonesa y quisiera agradecer entonces especialmente a la agregada cultural, la señora Kaneko, por haber hecho la invitación para desarrollar este tema y la presencia de la embajada también en el evento ahí en la feria. Las escritoras contemporáneas o actuales que elegí fueran tres particularmente, y si me permitís voy describiendo cada uno y por qué me parecía interesante. Antes que nada, además de enfatizar que habían dado una impronta propia bien única y novedosa cada una, están llegando en español ahora. Mi idea también era destacar la presencia en español de estos libros novedosos de autoras mujeres en la feria.
Muy necesario, en librerías además,
aquí,
¿no?,
en Buenos Aires. Sí, absolutamente. Había comenzado con una autora que hace varios años ya había logrado publicar un libro en una editorial independiente argentina, que a su vez esta editorial tiene o merece algún reconocimiento por la manera de trabajar la traducción y de seleccionar cuáles autoras va a elegir. Esta es Adriana Hidalgo, editora.
Tiene un catálogo precioso.
Tiene varias obras de la literatura japonesa, de la literatura japonesa de la mujer, y mantiene los títulos en distribución. Por ejemplo, el libro de la almohada, de Sei Shonagon en sí, la traducción sí. por Amalia Sato, sigue estando en estante. Y así también es la elección de Adriana Hidalgo, editora, de elegir Minai Mizumura. Minai Mizumura es una autora japonesa que nació en Tokio, pero luego con 12 años, por cómo venían las cuestiones también profesionales y económicas entre Japón y Occidente, la familia se traslada a Estados Unidos. Uh-huh. Ella entonces se educa en Estados Unidos, pero apoyándose mucho en la lectura de los clásicos literarios japoneses. Uh-huh. Entonces tiene por un lado una educación muy, muy moderna y por otro lado bien, bien tradicional. Uh-huh. Cuando ella ya, luego de haberse hecho una investigadora en universidad, en Yale, vuelve a Japón y decide dedicarse a la escritura de ficción, ella tiene la opción de escribir sobre su propia vida. De hecho, le aconsejan, usted, Minai Mizumura, con su historia de traspaso entre culturas, de vivencias en Estados Unidos, ¿por qué no escribe una autoficción, una autobiografía ficticia, digamos, respecto de su propia vida? Y ella, frente a esa demanda del mercado, decide, en vez de eso, escribir lo más literariamente posible. Uh-huh. Levanta una novela que un gran escritor de comienzo del siglo XX había dejado inconclusa, Luz y Oscuridad, de Soseki, y ella, corajuda, escribe una propuesta de final. Una propuesta de final que tiene gran sensibilidad de la mujer y gran inteligencia de una mujer regresando al país desde Occidente. Sí. Pero la novela que levanta Adriana Hidalgo, editora, es una novela real. Bien. Que salió en el 2008.
Bien.
Y
bien.
La más reciente es La herencia de la madre.
Bien.
Que salió en 2015.
¿Cuáles son las otras dos escritoras?
La otra escritora que había elegido, porque me parece que Banana Yoshimoto se lee mucho en Argentina, es un público muy lector, he notado aquí en Argentina. Uh-huh. Hay una escritora quizás no generacionalmente nueva, o sea, no es tan joven, pero su escritura viene llevando el espacio de la intimidad que abrió Banana Yoshimoto un claro. paso más. Tiene un paso más de audacia con ese mismo espacio.
Bien.
O sea, toma la cuestión de lo común, de lo cotidiano, de la vivencia de cada uno y empieza a ir más allá. Empieza a descubrir capas más profundas, más problemáticas, uh-huh. más difíciles, uh-huh. y ella esa las deja expuestas.
Bien.
Se llama Hiromi Kawakami. Uh-huh. Hiromi Kawakami es de Tokio, notoriamente estudió para ser maestra de ciencias biológicas y a su vez empezó como escritora de ciencia ficción. Cuando hablamos de estas cuestiones de la condición de la mujer, a ella también logró, ni bien salió de la universidad, publicar un cuento que publicó con el nombre Antes de casarse, pero luego, casada, cuando al marido le trasladan a otro lugar, ella tiene que dejar su trabajo como maestra de ciencias biológicas y también de repente hay un silencio. Sí. De aproximadamente 14 años.
Lo que muestra un poco que en distintos países y en distintas culturas la mujer interrumpe su carrera para vivir un poco la vida de otro o a nivel familiar, ¿no?
Es lo que se nota en la superficie. Pero lo que he visto en estas mujeres, estas tres que elegí, cada una toma esas exigencias externas para utilizar un espacio de silencio y renovarse, de manera que va mucho más allá de lo que hubiera sido esperable en el mercado o en esa misma superficie social. Cuando vuelve a escribir Hiromi Kawakami, escribe una especie de ficción casi, casi fantástica, que debe algo también a la literatura latinoamericana que ella había estado leyendo en esos años, y ella supera lejos su propio inicio con la ciencia ficción.
Bien.
Escribe primero 2 libros de cuentos, y luego, ya a partir de 2001, escribe una novela que acaba de salir hace poquito aquí en español.
Bien.
En español se llama El cielo es azul, la tierra blanca.
Qué hermosura de título, me encantó.
Sí.
Ana, una última pregunta, porque no queremos dejarte ir sin que nos cuentes. A tu novela que estás escribiendo, ¿cuánto le falta y cuándo la vamos a poder leer?
Muchísimas gracias, qué halago esa pregunta. Esa novela está ahora en un 85% terminado. Escribo a mano, así que me falta la etapa de pasarlo, revisarlo y pulir. En principio tenía un título provisorio por un dios, un semidios en Japón, Jizo, que es el que cuide las almas que fueron perdidas antes de completar su desarrollo.
¡Qué hermosura!
He puesto ahora un título que es En el umbral, porque hay 3 personajes, un autoexiliado japonés que está en uno de los barrios sureños de la ciudad de Buenos Aires, una joven porteña que tiene muchos preconceptos y logra liberarse de esos mandatos, y un pequeño niño, un acogido de la calle, que demuestra la resiliencia de alguna manera y la posibilidad de tomar oportunidades inesperadas sin miedo. Esos 3 personajes entre sí se desafían y logra cada uno liberarse a su manera. Pero a mí me importaba hacerlo aquí en Buenos Aires porque me parecía que cada uno recibía la oportunidad como solamente podría aparecer en una zona como Buenos Aires.
Bien.
Donde hay tanta apertura hacia la otra edad.
Bien, nos quedamos con eso. Si es en el umbral, que así sea. Si no, sabemos que va a tener un título poético, bellísimo, como lo tienen tus anteriores libros. Muchísimas gracias por este contacto con el programa, Ana Kazumi Stahl, y te deseamos, bueno, que termines pronto la novela para que podamos leerla como mínimo o a fin de año o a principio del año.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
¡Ah!
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
Y de estas jornadas que tuvieron lugar en el Teatro San Martín, donde vino tanta gente interesante, tanto del país como del exterior, estuvo Larisa Dionisio. Ella es brasileña, es directora ejecutiva del Instituto Update, un instituto que se financia con aportes de ONGs extranjeras y que lleva adelante distintos proyectos de investigación, sobre todo en áreas empobrecidas de Brasil. Trabaja el área del país vecino. Uno de los últimos trabajos es una investigación que están haciendo en las periferias de las grandes capitales brasileñas como Sao Paulo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y Brasilia. Lo que dice Larisa Dionisio, muy joven ella, es que en el siglo XXI estamos experimentando una tensión transformadora en todo el mundo. Mientras, por un lado, las políticas institucionales sucumben en diferentes crisis, empiezan a aparecer una serie de prácticas culturales y políticas que emergen de los bordes de la sociedad. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque toda esa actividad tiene como un sonido propio, ¿no? Uno sabe y siente que bulle dentro de la sociedad. En la Argentina lo vivimos, por ejemplo, con el movimiento feminista, y tiene distintos reclamos que hacerle al Estado. Pero por otro lado, la política sigue teniendo instituciones que son muy hegemónicas, muy poderosas dentro del sistema republicano, que asumen a su vez, o no asumen, sus distintas crisis. La entrevistamos y esto nos dijo. Y Larisa, tuviste a tu cargo el cierre de estas jornadas que han sido interesantísimas, de intercambio. Dijiste algo sumamente interesante, y es que proveniendo esta convocatoria del Estado ha sido un ejercicio de imaginación, porque normalmente lo que falta en América Latina son políticas culturales imaginativas, ¿no?
Sí, creo que América Latina, todavía las políticas no están muy conectadas con la realidad de la América Latina profunda, ¿no? Que es una América Latina diversa, es una América Latina trans, es una América Latina feminista, es una América Latina afro, es una América Latina que tiene muchas diversidades, y todavía hay muchas políticas culturales que están en un rol muy alejado de la realidad de la producción cultural autónoma e independiente, y es necesario estar más cerca de la realidad, de la base, de los movimientos que están haciendo la cultura, la producción cultural, para tener más facilidad de promover una cultura más cerca de la realidad. Creo que es eso.
¿En qué países notás que por lo menos hay una intención por parte del Estado, para no hablar de gobiernos, de empezar a considerar esto? En Colombia, por ejemplo, en algunos lugares se advierte este deseo, por lo menos deseo, de incorporar lo afro a la cultura colombiana en general. Sin embargo, están matando líderes sociales.
Sí, este es un tema en toda la América Latina que se pasa mucho, la integridad física de personas que están imaginando políticamente otras formas de hacer política, ¿no? Formas más inclusivas, formas más democráticas, formas nuevas, y este es un tema muy, muy mal, porque son personas que están haciendo esfuerzos muy grandes y que las están matando. Pero en el tema del país que tiene más influencia en eso, creo que Colombia tiene una experiencia de reconstrucción del tejido social muy fuerte, principalmente en Medellín, que utilizaron la cultura y la educación para reconectar las personas con los territorios, con la cultura, con la memoria, con la ancestralidad. creo que Argentina tiene leyes de fomento cultural para audiovisual, ponele, que es muy interesante. Brasil tiene también muchas políticas públicas culturales, pero ahora en este momento estamos como un retroceso muy grande en eso, con muchos bloques, corte de presupuestos, que eso como no genera confianza y en la realidad. Para hacer una imaginación política hay que generar confianza, hay que generar colectividad. Entonces necesitamos de personas, de políticos y políticas que estén involucrados y que se esfuercen para hacer eso. Tenemos prácticas y tenemos personas que están muy involucradas en eso en toda América Latina y nuestro esfuerzo como Instituto Update es revelar estas personas, revelar estas nuevas prácticas para que podamos tener más referencias latinoamericanas para poder promover estas transformaciones desde adentro.
Vos decías en el escenario que el poder cambia y que tenemos que involucrarnos cada vez más en nuevas formas de acceso al poder. Eso parece romper un poco el concepto de república o de democracia. Por ahora, el único sistema que conocemos en nuestra región es el de acceder al poder votando como sociedades, ¿no? ¿Cuál es esa otra propuesta tuya?
Nosotros ahora estamos hablando de el poder cambia cuando mujeres están accediendo a la política institucional. Las mujeres tienen una capacidad de interseccionalidad de agendas de pauta muy fuerte y todavía el poder tiene valores muy machistas, muy racistas, muy patriarcales. Entonces las mujeres, y principalmente las mujeres negras, las mujeres afro, son las potencias que necesitamos y que estamos como eje estratégico a fortalecer candidaturas independientes, candidaturas colectivas para poder poner la mujer y principalmente la mujer negra en el centro para construir políticas públicas, sociales, para esta transformación de la política y la transformación del poder. El poder no puede ser solamente de una minoría blanca, privilegiada, que tiene acceso a la economía, a la educación. También tenemos que poner otras personas en el poder para poder romper las estructuras y hacer una transformación en la política, cambiar el poder con una perspectiva más de colaboración, de red, de construcción del común, de la colectividad, de la emancipación ciudadana. Y la democracia ahora es el sistema que nos apoya con eso, por ser un sistema que abraza, ¿sí? Abraza las diversidades. El tema es que tenemos que tener personas que sepan y estén preparadas para lidiar con las diversidades todas y que puedan tener estrategias de conexión y de encuentro del común, de un proyecto común que perpasa todos los derechos humanos, todos los derechos sociales, garantizando no solamente una existencia, pero una vida más digna y más para todos y todas, para el medio ambiente, para los niños y las niñas. Entonces no podemos dejar más nadie de afuera de eso. Y entonces es un trabajo muy largo y que tenemos que tener la cooperación de muchas personas y el esfuerzo principalmente de las personas que están en el poder institucional.
Finalmente, siempre se ha hablado desde el discurso político que tener políticas culturales activas ayuda a construir ciudadanía. Esto se divorcia después de lo que las ciudadanías votan, ¿no?
Sí, bueno, la resistencia siempre va a haber, ¿no? La política es el encuentro de la diferencia, entonces siempre va a haber
tensión.
Uh-huh. El conflicto está ahí. Uh-huh. La forma es cómo trabajamos el conflicto, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los valores que vamos a trabajar en el conflicto? Podemos ser muy polarizados, que fue una de las estrategias del gobierno actual para acceder. Fue un discurso basado en racismo, machismo, en la polarización y fragmentación de la población para intereses muy así individuales, y también para como trayendo el discurso muy superficial.
Ajá.
Pero hay muchas personas, hay muchos líderes políticos, hay muchos liderazgos políticos que están trabajando con política se hace como es política, con una narrativa mucho más lúdica, trayendo otras formas de hablar de política para que otras personas comprendan, para que todas las personas se sientan parte y puedan comprender todo el juego político. A mí me parece que en las elecciones de Brasil lo que pasó es que no hubo transparencia real y radical. No hubo transparencia. Hubo una voluntad, un deseo de acceder al poder con autoritarismo y conservadorismo. Y ahora las máscaras, ¿sí? Las máscaras están cayendo porque no hay articulación política, no hay una forma de hacer política que es lo que tiene que hacer cuando es una persona así, ¿sí? Entonces ahora como las máscaras están cayendo, estamos viendo a la persona detrás. Entonces el tema es cómo trabajar la transparencia radical, no solamente de cuentas, no solamente de rendición de cuentas, no solamente de, pero también de la persona que es. Tenemos que tener personas reales en el poder. Y tenemos muchas personas que accedieron en estas elecciones que son reales, que son personas que están involucradas hace mucho tiempo y personas que también adentraron ahora, pero son personas reales que llevan al plenario toda su vida, toda su militancia, y no solamente su militancia, pero la militancia de muchas personas, porque están conectadas con una colectividad, están como mirando otras luchas que están pasando, están mirando toda una este ecosistema de innovación política, están conectadas con la realidad, no están haciendo por un deseo individual de tener poder y ser autoritaria, no, están haciendo porque comprende el poder que la política tiene cuando es una política hecha de personas y para personas, con una gestión de los conflictos, con la reducción de las desigualdades sociales, con una imaginación política basada en el social, en la inclusión, en la creación de nuevas realidades, en la emancipación ciudadana. Entonces, creo que hay muchas personas haciendo eso y tenemos que tener ojos abiertos para mirarlas y para apoyarlas y fortalecerlas en la práctica política que hoy día tiene muchos desafíos y principalmente un desafío de integridad física, que están matando personas que están haciendo esfuerzos democráticos. Entonces, la población... fortalecer estos liderazgos y mujeres y hombres y buenos jóvenes y ancianos, hay un montón de gente, es importante. Y nosotros de Institute Update estamos revelando este ecosistema para que haya también fortalecimiento y seguridad para estas personas poder hacer el trabajo.
Y hoy nos despedimos a toda velocidad. Operación técnica Javier Chiavone, producción general Valeria Presa, en la locución mi querida Alicia Cuniverti.
Y en la conducción, de buena fuente lo digo, Susa Reynoso.
Hasta el próximo lunes, buena semana.